I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Arrancamos ahora sí que sí esta mañana de martes y lo hacemos saludando a Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues otra semana por aquí a veros y hablar un poquito de redes sociales.
¿Has pasado bien el fin de semana?
Muy bien.
Me alegro.
Siempre es
Hay
bueno.
Hay que coger fuerzas para llevar la semana con un buen fin de semana, claro que sí.
Exactamente.
Bueno, hoy vamos a hablar de una red social que no es tan conocida como las demás, porque bueno, estamos hablando de una red social un poco más enfocada al sector empresarial. Profesional.
Exactamente.
Profesional. Cuéntanos.
Ellos mismos la denominan así. Hoy vamos a hablar, o quería hablaros, sobre LinkedIn. Uh-huh. Esa red social que, como hablábamos antes, off the record, mucha gente habrá recibido algunas veces invitaciones para esta red social LinkedIn, porque es muy fácil conectar a través de... Tienes la posibilidad de mandar invitaciones si tienes un perfil a gente que no lo tenga. Entonces, es muy fácil que la gente haya recibido, como decíamos antes, invitaciones y que no sepa muy bien qué es, que crea
qué?
Quizá... Exactamente.
A mí me pasó, ¿eh? A mí me ocurrió de recibir la indicación y de decir, bueno, esto yo no sé qué es.
Exactamente,
borrar.
Claro, sí. Borrar. Y es muy interesante. LinkedIn, para que todos los usuarios lo sepan, los que no lo saben ya de antemano, es una red profesional, como decías. Tiene la forma de red social, es una forma de comunicación, es una página web donde podemos comunicarnos con otras personas, pero nos podemos comunicar a ese nivel que tú decías, profesional. Uh-huh. Entonces es muy importante tener claro que no es una red social en sí, sino que es una red social, es una red profesional, de contactos a nivel profesional, de trabajo,
sí,
puro y duro. Se lanza, para que nos hagamos una idea, en el año 2003 y tiene pues más de 200 millones ya de usuarios a lo largo del mundo, y para que veamos la seriedad que tiene, como decíamos, fue la primera red social, vamos a llamarla red social, en cotizar en bolsa, uh-huh, en el año 2011. Es una página seria, por decirlo así,
sí,
de contactos profesionales. ¿Para qué sirve LinkedIn? Pues muy sencillo, para todos los que no lo sepan, LinkedIn sirve para generar un currículum vitae en la red. Es una red social para adjuntar todas nuestras experiencias, tanto profesionales como de educación, etcétera, y generar nuestro propio currículum en internet. Es muy, muy interesante.
Es muy útil.
Exactamente.
Es muy útil.
En los tiempos que corren,
sí,
es muy importante que tu currículum esté actualizado y que esté en algún sitio, porque muchas veces, bueno, sí, podemos decir en foros, podemos hacer en cosas, pero no hay muchas páginas que te generen un currículum vitae en la red,
claro,
y que tú le puedas decir a alguien, no, es que si quieres ver qué he hecho, esta es mi página de LinkedIn, por ejemplo, donde lo vas a ver perfectamente. Tanto experiencia educativa, como profesional, sitios donde has trabajado, proyectos que has hecho, etcétera. Es una página que sirve para generar conexiones. Es un poco la idea de nosotros dos nos conocemos a nivel profesional, yo contacto contigo, conexiono en ese sentido, uh-huh, ellos lo llaman conexiones, y a través de ahí pues poder enterarme a nivel profesional de qué estás haciendo. Como decíamos también antes, pues es un poco, si tenemos contactos y a lo mejor hace mucho tiempo que no lo vemos, podemos saber qué están haciendo a nivel profesional y si a lo mejor están generando oportunidades de empleo, esos contactos que tenemos, etcétera. Muy importante subir ese currículum, como decíamos, con las experiencias de trabajo, también habilidades profesionales, un poco decir qué sabemos hacer, qué no sabemos hacer, un currículum bastante, bastante serio. Y como no, es una muy buena página para encontrar puestos, uh-huh, de trabajo y oportunidades a través de una de las opciones que tiene, que es siendo un poco contactos de páginas que son empresas en sí, como podría ser, por ejemplo, pues la misma cadena COPE, por, uh-huh, ejemplo.
Una red muy amplia. Además.
Exactamente. ¿Pasos a seguir cuando uno quiere tener un currículum profesional en LinkedIn? Es entrar, hacerse una cuenta, muy facilito, como todas las redes sociales, subir tu currículum, actualizarlo, es muy importante actualizarlo, fotos, experiencias, hacerlo bien, tomar tiempo y horas en hacerlo bien.
Sí, explicar bien qué te dedicas, ¿no?
¿Qué haces exactamente?
Sí. Vemos, no solamente... Yo a veces veo, y lo digo por experiencia, que veo currículums así como muy escuetos, que no me entero muy bien.
Claro, y en la época que corre, no solamente tenemos que tener un currículum, tenemos que tener un currículum diferenciado.
Sí.
Y eso se nos tiene que meter en la cabeza desde ya. Y no es lo mismo poner que alguien ha trabajado en Construcciones Pepito, que ha sido jefe y encargado de obra en Construcciones Pepito, hicimos estos tres edificios y aparte construimos estas cuatro viviendas. Pues un poquito para eso, subir el currículum, tenerlo actualizado, empezar con contactos personales, como te comentaba, pues tus amigos, etcétera, y también en empresas, que es muy importante. Tres cositas muy sencillas y acabamos por lo que es muy importante. Si tenemos un currículum actualizado en LinkedIn, va a ser la primera página que va a salir en Google cuando hagamos una búsqueda con nuestros nombres. Todos sabemos que los recursos humanos de las empresas buscan nuestros nombres cuando vamos a hacerlo, y que se lo meta todo el mundo en la cabeza porque lo hacen. Si buscas mi nombre o el tuyo en Google, si tienes una página en LinkedIn con tu currículum, va a ser la primera página que salga. Siempre es mucho mejor esto que no, como decimos, la foto en Facebook que salimos todavía de San Mateo.
La fiesta, sí.
Exactamente. Muy importante porque nos podemos recomendar, a ti te puede recomendar tu jefe, a mí el mío, etcétera. Sí. Y es muy importante, es un poco el boca a boca de las redes sociales, y sobre todo muy importante porque hay una pestaña muy grande a través de la cual podemos buscar empleos, y es un poquito la idea de LinkedIn.
Generar, muy práctica.
Exactamente, y encontrar empleo.
Pues una red social muy práctica, como estaba diciendo, y bueno, ya iremos en sucesivos programas seguramente ahondando más en esta red y en todas las demás, por supuesto que
sí. De momento emplazamos a todos los oyentes a que se hagan un LinkedIn para que la semana que viene sepan de qué estamos
hablando. Y el que lo haga, que nos lo cuente.
Exactamente.
Cope Cuenca, Facebook,
arroba
Cope Cuenca. Muchas gracias, Diego.
Gracias.
Hasta
ti,
la
Noelia.
Próxima.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the taste. Bajo el tejado de cristal.
Continuamos esta mañana de martes y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Muy bien, ¿qué tal el fin de semana?
Bien, tranquilito, ya empezando a disfrutar del otoño en la ciudad, ¿no? Ha llegado este clima que bueno, tampoco nos gusta por el aspecto externo, pero
sí.
Esto de ya empezar a ponerte tapas de ropa y tal es un rollo, o al menos a mí me parece.
Yo que sé que esta mañana pasa mucho frío.
Sí. Sí. Ya empieza a hacer fresquito ya. Aunque aquí no vaya de manga corta, pero es como los irreductibles galos, Asterios de Asterios de Obelix, ¿no? Que, no me pongo manga corta, yo me dejo manga corta hasta que pueda.
Pero, irreductibles galos.
Realmente.
Hay que claudicar.
Va teniendo hojas de calendario. Si estamos a porro de dos meses.
Mira,
para el año.
Ahí está mi chaqueta.
Ya la veo.
Ahí puesta sobre una silla.
Sí, yo me la he dejado a la entrada de la.
A la entrada de la. Ya es inevitable, inevitable. Pero bueno, es lo que toca y además lo que tú dices, lo bonito que se está poniendo todo.
Claro, ya es una de las épocas más llamativas de la ciudad, ¿no? Donde te gusta salir a pasear, disfrutar las tardes en compañía, viendo el otoño, cómo va invadiendo por cada una de los paseos de la ciudad, en fin.
De aquí a tres semanas podríamos recomendar algunos sitios para ver el otoño, que lo estábamos hablando fuera de micro. Dentro de dos semanitas, cuando ya esté todo ya más amarillento, decimos un par de sitios o tres.
Lo único malo de esta época es que parece que la melancolía empieza a invadir un poco todo, ¿no?
Sí, es verdad.
Lo de ese amarillo que entra por parte de los árboles, pues parece que la melancolía también se instala un poco en él. En el corazón de las personas, ¿no?
Los colores otoñales es lo que tiene.
Sí,
que caen las hojas, las pisas. Sí. Y también el gustillo que da pisar las hojitas, ¿verdad? Ese. Qué chulo. Bueno, con este color otoñal nos podemos ir por la provincia de Ruta y podemos seguir viendo castillos, que seguro que se ponen mucho más bonitos.
Evidentemente. Además, hoy vamos a proponer a los oyentes que no olviden de visitar, tres castillos. Posiblemente pasen desapercibidos, ¿no? Porque unos llevan la fama por aquello de la monumentalidad, pero la importancia la tienen, yo creo, que todos prácticamente. Y, por ejemplo, estamos hablando del de Priego. Zona, pueblo justo ahí en la frontera de la sierra, muy conocido por otras cuestiones mucho más deportivas, etcétera. Pero también tenemos una fortaleza, un castillo que ya data del siglo XIII, ¿no? Cuando los árabes se van replegando por la reconquista y Alfonso X conquista la ciudad, o reconquista la ciudad, ¿no? A partir de ahí, el castillo de Priego mantiene una especial vinculación con la familia Carrillo de Mendoza.
¿De Mendoza?
Carrillo de Mendoza.
Como sí, nuestro director. Mendoza. Qué típico, qué señorial es ese apellido.
Mendoza. Suena así, Mendoza.
Seguro que ahora nos escucha y luego me dice...
Sí. Es igual. No es igual. Más, ¿no? Lo más importante de esta zona, de este castillo, es que justo en la época del siglo XV, XVI... fue la época de mayor esplendor para Priego, ¿no? Siendo un importante centro agrícola, ganadero, de productos manufacturados. La presencia de los condes de Priego en la villa determinó la instalación de una corte, más o menos, de familias nobles, de la que dan testimonio buen número de blasones existentes en la ciudad. Hoy día, del castillo solamente queda el torreón de Despeñaperros, justo a la entrada del pueblo, y los cimientos de algunos muros. La torre es de planta cuadrada y quedan unos 12 metros de altura, más o menos. En una de sus caras podemos ver varios huecos con arcos de medio punto de dovelas. Alrededor de la torre, muy deteriorado, se pueden ver restos de los muros que la cerraban, conservándose una puerta a los pies del torreón. La torre, como la mayoría de las hemos visto estos días, es de sillarejo con sillerías esquinas. Eso nos lo dice, se refiere a Priego, perdón.
Sí.
Pero también podemos visitar el Palacuellos, muy cerca de aquí, ¿no? Siguiendo la carretera comarcal 5.022 en dirección a Yémeda. Lo que pasa es que es un poco más enrevesado llegar. Tenemos que entrar por un camino de tierra que aparece un poquito después de dejar a la izquierda la carretera que decía la comarcal 5.043, que es la que lleva desde Yémeda a Almodóvar del Pinar. Se puede llegar en coches a la base del castillo, pero es necesario andar por un camino un poco complicado.
Lo estoy viendo porque lo he puesto en Google. Y estoy viendo que la gente tiene que estar allí subiendo porque por lo visto está en medio de nada.
Exactamente. De hecho, aconsejamos...
Es caminito.
Y caminar.
Ya lo estoy viendo con perspectiva. ¿Vale? El caminito.
El castillo fue construido por los árabes en el siglo XII y reformado en los siglos XV y XVI. En 1187 se dona por Alfonso VIII al obispo de la ciudad. Es su planta trapezoidal y consta de 3 recintos de defensa y conserva la torre del homenaje. Está en proceso de restauración y consolidación. La de la torre del homenaje ya finalizó y el estado general del castillo es más que aceptable. Es cierto que ha habido un desprendimiento reciente de una parte del muro interno, pero bueno, es interesante estas ruinas. Y finalmente, pues propondríamos la visita al castillo de Huerta de la Obispalía, que como la mayoría de los castillos, pues se levanta la parte más alta del pueblo, del mismo nombre. Se edificó sobre los restos de un asentamiento ibero y tiene su origen árabe, del siglo X. La torre del homenaje actual ya data del siglo XV, con escudos de Jacobo de Veneris y Gabriel Trondulmario. Es cierto que hay una inscripción en latín que cuenta cómo se construyó la torre, por qué, quién era el bajo qué mandato, y hay un punto muy muy interesante que dice que se hace construir por siendo proveedor de la iglesia don Antonio de Veneris, que fue enviado por la Santa Sede Apostólica y destinado para apaciguar las luchas de Castilla. Es decir, eso nos habla también de la importancia de este castillo. A principios del siglo XVI, el castillo fue propiedad del canónigo Juan del Pozo, del cual hemos hablado aquí infinidad de veces, dado la importancia que tiene para la ciudad. Pero las intrigas comunales de este hombre le llevaron un proceso civil que le hace perder en 1521 todas sus posesiones en la villa.
Entre ellas el castillo.
Entre ellas el castillo. En 1579, los vecinos de la villa compran el castillo y se lo venden a seis propietarios. Y finalmente, en 1845, se registra el último dato histórico del mismo cuando lo compra un tal José María Izquierdo por 4.004 reales de vellón. El castillo, como la mesa mayor...
Ese era su precio.
Su precio, 4.004. Ni más ni menos.
Ni más ni menos, de vellón.
De vellón. El castillo, como muchas veces hemos dicho en este programa, se adapta perfectamente al terreno y tiene la forma de un barco anclado en la colina. La torre del homenaje se mantiene en condiciones y las torres de los extremos del castillo tienen forma de espolón y así protegían los flancos laterales de posibles ataques. Algunos vestigios parecen demostrar que el castillo tuvo otra muralla exterior y desde él partía una cerca que rodeaba el núcleo original de la villa. Hoy en día podemos visitar el horno, los graneros excavados en la roca, antiguas dependencias y antiguas mazmorras. Originalmente se hacían solamente una entrada por la parte superior y hoy en día están modificadas con puertas abiertas exterior para los jarras, como cuadras y bodegas. Fueron construidas con piedra de las cercanas canteras de las Peñas del Blanco y se utilizó argamasa hecha con calla. Recomendamos verlo, a pesar de que el interior nos pueda sorprender, pues con el paso del tiempo se ha transformado mucho en función de las necesidades agrícolas y ganaderas de los propietarios.
Vamos, que meten allí las cosas que...
Evidentemente, o sea, que hay que las tres R's, ¿no? Reordenar, reutilizar y reciclar.
Sí, pues, por supuesto. Se reutiliza.
Pero vamos, estamos hablando de castillos o de ruinas, de restos de castillos. que quizá no nos pasan desapercibidos por desconocimiento, pero que llaman, nos cuentan la historia viva de esa provincia, que es sumamente interesante.
Lo importante que fueron, lo importante que
exactamente
son.
Exactamente. Fíjate si llevamos ya semanas hablando de castillos, a dos o tres castillos por día, ya llevamos 10 o 12 o 14 castillos mencionados, ¿eh?
Es que hay muchísimos en la provincia de Cuenca, hay un montón.
Unos mejor reservados, otros peores reservados, pero siempre son una excusa perfecta para sacudirte la poltrona de encima, ponerte la sardita, coger un borata
y decir, mira esto.
Y a pasear.
Y pensar, imaginar lo que pasó en estos castillos.
Es evidentemente.
En todos esos siglos. Pues Javier Caruda, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Continuamos con todos nuestros temas en esta mañana de martes y lo vamos a hacer proponiéndoles un plan para este fin de semana, un plan muy interesante, y es que el sábado se celebra el Día de la Catedral y para ello se van a organizar, toda una serie de coloquios, una serie de eventos, conferencias, en las que, la gente que se acerque podrá disfrutar y conocer un poquito más nuestra catedral de la capital conquense. Para que nos cuente todos los detalles, saludamos a quien tenemos ya al otro lado del teléfono, al director de la Catedral, Miguel Ángel Álvarez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Decíamos que estamos proponiendo un plan muy interesante para el fin de semana y es que podemos conocer más todavía nuestra catedral mediante una serie de actividades que se han organizado para que la gente pueda disfrutarla. Cuéntanos qué va a poder ver las personas que se animen a acercarse el sábado 19.
Bien, pues hemos preparado, creo que será del gusto de nuestros visitantes, sobre todo pensando en los ciudadanos de Cuenca, que a veces somos los que menos conocemos nuestra catedral, uh-huh. Hemos preparado tres visitas guiadas, ponencias, sobre tres temas característicos de la catedral. A lo largo de este año han estado diversos investigadores estudiando la catedral. La catedral al final es un foco de estudios permanente y constante. Y bueno, tendremos una ponencia a las 11 que versará sobre el arco de Jamete, el arco de Ramírez de Fuenleal, obra de Tien Jamet, que hará la profesora e historiadora del arte Laura María Palacios Méndez. Después a las 12 tendremos una charla con visita guiada sobre la construcción de las bóvedas góticas, las bóvedas expartitas de la catedral, un tema también desconocido, cómo se hacen las bóvedas góticas, por qué no se nos caen encima, cómo soportan el peso. En fin, es una charla que hará la arquitecta y máster en restauración de patrimonio, Rocío Mayra Vidal. Y por último, a las 13 horas, a la 1, tendremos una charla muy interesante sobre un tema desconocidísimo sobre la catedral, que es sobre los pétreos que conforman la Catedral de Cuenca, caracterización de pétreos de la Catedral de Cuenca, por los profesores Enrique Torrero, ingeniero de edificación, y David Sanz, geólogo, ambos profesores de la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todos ellos han estudiado la catedral a lo largo de este año y, vuelcan sus trabajos de una manera didáctica a lo largo de toda la mañana. Uh-huh. Y, por último, ofrecemos a las 9 de la tarde-noche un concierto a dos órganos para que todo el mundo que se haya pasado ese día por la catedral o que quiera pasarse a la tarde pueda disfrutar también del sonido de los magníficos órganos del organero Julián de la Orden del siglo XVIII que poseemos en la Catedral de Cuenca.
Absolutamente impresionante escuchar, ¿no?, esos órganos en este concierto. Sin duda, actividades muy interesantes, como bien decías, también muy curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que explicabas de las bóvedas góticas, ¿no?, mucha gente se lo pregunta, ¿no? ¿Y por qué esto no? ¿Cómo se sostiene? ¿No? Son cosas, sin duda, curiosas. ¿Vais a hacer esto a partir de este año, ¿no? ¿Habéis tomado esta decisión?
Sí, aunque de una manera muy muy pequeñita, lo veníamos haciendo a lo largo de estos dos últimos años, ahora lo queremos hacer de una manera un poco más ambiciosa, ¿no? Y queremos institucionalizar esta fecha siempre, una vez al año, el penúltimo sábado del mes de octubre. Así que celebraremos el penúltimo sábado del mes de octubre siempre este Día de la Catedral, ofreciendo los estudios, los últimos estudios que se van haciendo sobre la catedral, componentes siempre interesantes, y bueno, si podemos también hacer algún acto festivo musical, como conciertos a los órganos, porque son los instrumentos que tenemos en la catedral, ¿no? Pues podemos hacerlo así todos los años. Es una manera pues de agradecer a los ciudadanos, a los visitantes, pues las ayudas públicas que la catedral va recibiendo a lo largo del año también. Tengo que decir en concreto que estamos recibiendo este año la ayuda del consorcio que nos hace posible la restauración de la cubierta de la Capilla del Espíritu Santo. Estamos recibiendo también la ayuda de la Diputación por medio de un taller de empleo que hará que ya pueda estar restaurada la maquinaria del antiguo reloj del siglo XVI que estaba en la Torre del Giraldo y que ese día ya vamos a poder contemplar restaurada en el claustro de la catedral, ¿no? Descubrir cómo es el mecanismo de un antiguo reloj de forja del siglo XVI. Lo podremos contemplar en el claustro, gracias a este taller de empleo de la Diputación. Y luego ayudas privadas que también recibimos. Estamos acometiendo justo ahora, no lo podremos presentar el día de la catedral, pero sí más adelante, la restauración de los arcos óleos de la Capilla de los Caballeros, que queremos presentar próximamente remozada con las dos tablas fantásticas de Fernando Yáñez de Almedina, la Adoración de los Magos y el Descendimiento, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias a la ayuda de la Fundación Caja Rural de Cuenca, Global Caja. Uh-huh. Bien, al final es devolver un poco a los visitantes y a los conquenses, a los ciudadanos, todo lo que de los ciudadanos también recibimos en ayudas para el mantenimiento y las restauraciones de la catedral.
Bueno, pues animamos desde aquí, desde COPE Cuenca, a todos los que quieran acercarse este sábado a la catedral, a esa jornada tan interesante de la que pueden disfrutar desde las 10 de la mañana, incluso hasta las 9 de la noche, ¿no? Si no me equivoco, es la hora del concierto.
Desde las 10 de la mañana hasta las 5 en concreto de la tarde, para las visitas libres. Y luego volvemos a abrir a las 8:30 de la tarde para tener este concierto a las 9.
Pues Miguel Ángel Álvarez, director de la Catedral de Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.